¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. ¿Cuándo son las 7 en punto de esta tarde de miércoles 20 de enero de 2021? Le damos la bienvenida a Nada Personal en Radio Duna. ¿Cómo estás tú, José Ríos?
Estoy muy bien.
¿Sí?
Sí, me cae bien el verano. Me siento.
Y cuando avanzan las vacaciones,
sí, o sea, cuando se acercan las vacaciones.
Tal cual, tal cual.
Sí, mejor todavía.
Está muy bueno, está muy bueno.
¿Tú?
Sí, bastante bien, bastante
¿sí?
bien.
¿Mm? Qué bueno.
Mm-hmm. Oye, muy buenas noticias. Hoy día vacuna, se aprobó la vacuna de Sinovac, es una buena noticia.
Muy buena.
Llega luego y viene a cubrir un espacio importante.
Con algunas limitaciones, eso sí.
Con limitaciones. Llegaron además Pfizer, que no tiene limitaciones, pero son muy poquitas, pero llegaron. Uh-huh. Y eso tiene, creo que me destacó el día, aparte de lo que ocurrió en los Estados Unidos, pero se sabía que luego iba a pasar. Sí. Y lo tranquilizador es que no hubo ni un...
Había mucha amenaza, claro. Que iba a haber protestas, bueno, manifestaciones, y fue bastante tranquilo.
Sí, estaba muy rodeado todo y había...
La cantidad de militares que había por metro cuadrado.
Había, de hecho, había cordones de militares sucesivos, entiendo que dos en torno al Capitolio.
Claro, concéntricos.
Exactamente, concéntricos, para evitar problemas, y no los tuvo. Yo hasta último momento, bueno, absolutamente infantil y pensando, ¿cómo se llama? Manera fantástica, yo pensaba que Trump iba a caer en razón
y que iba
a participar, porque creo que la semana, pero le deseó éxito a la suerte a la administración de Biden.
Sí, estuvo más bien discreto. Ya, sí, discreto.
El personaje no es poco.
No, que... y salieron de la Casa Blanca sin hacer mayor escándalo. Ella muy de negro, riguroso negro, con anteojos grandes, tapándose.
Ella
Melania. Melania, que yo creo que hasta...
tenía más ganas que Biden de que empezara esto.
Rápidamente.
O de que terminara lo anterior.
Yo creo que
dice
la
que dijo que fue muy feliz.
Que iba a decir que no.
Que ama mucho América, que es un país fantástico y que...
Que la han recibido muy bien.
Sí, claro, ella es inmigrante.
Sí, pues. ¿Mm?
Bueno, eso sí tiene que los dos...
Oye, el himno cantado por Lady Gaga... Con su gran vestido.
Lady Gaga y J-Lo.
Que cantó America.
America, sí. Y cantó otro muchachín que tenía pinta de vaquero. Yo pensé que iba a salir en esos caballos que saltan, pero...
pero es que ese es del otro grupo.
Pero había uno que salió a cantar que cantó una canción muy...
ese no lo vi.
Sí, sí, vestido de negro. Y yo también pensé, dije, pero ¿qué hace este con pinta republicano?
Sí.
Pero no, era un tipo que cantaba un tema que era muy tranquilito, muy melódico, cuál era, pero yo lo vi muy a lo lejos.
¿Ya?
Y después se fue de abrazo, pero olvídate.
Ah, porque las otras fueron súper sobrias, ni tocaron a Biden y a Kamala.
Pero este se fue encima de Barack,
cariñoso, Obama, expresivo, ya.
Un abrazo con Hillary, otro con Clinton. Ahora, no voy a hablar muy fuerte porque Clinton no se despertara, ¿sí?
Está aburrísimo.
No, Dios mío. No sé si hay alguna crónica que lo relate, pero yo lo vi.
Es que son largas esas. O sea, pues tú, bien clásico, la lectura de los discursos, la cuenta pública del presidente, varios se pegan sus pestañas también.
Así que eso fue parte de lo que vamos a conversar hoy día también. ¿Qué otras noticias tenemos? Sigue dando vuelta la famosa fiesta.
Sí. ¿Qué va a pasar? Los distintos castigos.
Claro.
Se ha ido consolidando esta idea de que hayan penas de trabajo comunitario, y de alguna reunión entre el ministro Delgado y el fiscal general.
Sí.
Al respecto.
Es interesante, porque no puede ser que sean multas que terminen pagando los padres en el caso de niños menores de edad. Pues tiene que ser un...
Claro, que les duela un poco.
Yo propongo un trabajo comunitario de lo que resta del verano. En el hospital más cercano al domicilio de origen, y el próximo verano, del primero de enero al último día de febrero, que no sé cuál cae. Es decir, que su multa sea, ¿sabe, señor? Nos encontramos el primero de enero del 2022 a las 8 de la mañana en la comisaría más cercana a su domicilio. Buenas tardes. Enero y febrero. Perderse el verano duele tanto como a un adolescente quitarle el celular por una hora si se porta mal. O sea, sácale TikTok una hora y media.
Oye, apareció Jack Ma.
¿Ah, sí?
Apareció Jack Ma.
¿Sí? ¿Dónde estaba? ¿Apareció igual?
No, apareció en un video. Tiene una fundación de educación, hablándole a las nuevas generaciones, de hecho aplaudiendo al gobierno chino. Dos meses tú desapareció. Subieron las acciones al tiro.
Mira tú, mira. Oye,
de Alibaba.
¿Viste el dólar nuevamente? Ah, nuevamente. Ahí está. Está fuerte, baja nuevamente. Sí.
Y... no está tan estable el dólar últimamente.
El mercado le está haciendo la fuerza a la intervención del Banco Central, de la última intervención del Banco Central. Y la sin ser experto, por lo que uno ha leído, tiene que ver con commodity. Esto claro, con el mercado chileno, el precio del cobre. Y tiene que ver en los mercados internacionales, entiendo, con la llegada de Biden.
Sí, el paquete anunciado.
El paquete anunciado, así que por ahí puede ir. Bueno, son las 7 de la tarde con 6 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, ¿cómo estás tú? Bien.
¿Cómo?
Es que está con la mitad de la... O sea, con dos de las tres capas de la mascarilla, estar claro. En vacaciones ya.
Sí.
Yo pensé que iba a estar pletórico, fíjate. Imagínate que sea mañana vacaciones.
Y hay mucho secreto respecto del...
Sí, sobre su destino.
Sobre el paradero. Misterio. Como el Jack Ma de las vacaciones de los milenios.
Le da como susto que lo vayan a paparazziar, parece.
Probablemente sí.
Ahora, yo puedo liberar esa información porque la tengo.
Yo no la tengo. A mí me la ha ocultado bajo 7 llaves. No confía en mí. Estoy súper herida porque
Matías,
no confía
Matías
en mí.
Es un gran entrevistador y me sacó la información.
Compórtate si no quieres que revele el destino.
No, yo encuentro que acá hay una desigualdad.
No, para
hay,
nada.
Hay
no.
personas que tienen información es privilegiada. Que esto
es, ¿cómo se dice sororidad entre hombres?
Sororos, no sé.
Entre hombres. Esto no es sororidad.
Es rara esa palabra, sororidad.
Sororidad.
Bueno, pero ya, ¿tu último día de vacaciones o mañana vienes?
No, hoy día.
¿Esta es tu última lectura de titulares?
Mi última lectura de titulares.
¿Y el contrato con la mascarilla de las tres capas está considerado para
Está considerado para a partir del mes de febrero y nos reencontraremos.
Así ¿cuándo vuelves?
Con auspicio esto.
Primero de febrero. Sí, no, poquito. Voy y vuelvo, una pausa en el camino. Sí.
Es que este daba, les gusta mitad de año. Les gusta mitad de año, mi vida.
A todos les gusta tener un poquito.
No, o sea, cuando se pueda, básicamente. Si no, no hay mucho que.
No está tan fácil.
Claro, pero bueno.
Así. Enrique, vamos con los titulares.
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, especificó qué labores podrían hacer las personas que infrinjan las normativas sanitarias completas con fiestas clandestinas, entregando la propuesta al fiscal nacional Jorge Abbott. Dijo que los trabajos que se pueden realizar están en residencias sanitarias, perímetros de limpieza, asistencia a familiares o lugares en donde podamos evitar que los contagios fluyan. Por ejemplo, ser parte de las cuadrillas sanitarias. Y por unanimidad de la mesa y la comisión política del partido, se eligió hoy al alcalde de Padre Hurtado, José Miguel Arellano, como nuevo secretario general de Renovación Nacional. Este nombramiento se produce luego de que ayer Felipe Cisternas renunciara al cargo tras recibir cuestionamientos por las negociaciones del pacto electoral en el sector. Y en noticias del mundo, el Vaticano comenzó este miércoles a vacunar contra el COVID-19 a unas 25 personas en situación de calle que suelen deambular por los alrededores de la Plaza de San Pedro. La campaña de vacunación de los indigentes seguirá los próximos días, según precisó en un comunicado el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, a una semana de que el Estado de ese país iniciara la campaña de inoculación con la vacunación del Papa Francisco y del Papa Emérito Benedicto XVI. Iñaki San José estaría liderando la lista de candidatos para asumir al mando de La Roja, según publicó La Tercera PM. El técnico español, que fue ex director técnico de Universidad Católica y Deportes Antofagasta y que actualmente dirige la Primera División de Bélgica, calza con el perfil que busca el director de deportivo Francis Cajigao, conoce bien el fútbol chileno y sudamericano y sus pretensiones económicas son mucho más bajas que los otros candidatos.
Va a subir el precio de la... De las empresas que venden almohadas, sí.
¿Por qué?
No, porque da un sueño los equipos de Viñat.
No los conozco.
Pero lento, pero seguro. Vamos a clasificar ganando 1-0 al Mundial, pero...
Yo que te voy al estadio sí, y...
Tienes un...
Sí, tengo
un nombre.
Yo soy al día de mi equipo. No, los partidos con Viñat, los días que hacía frío te morís.
Ah, ¿sí?
No, lo único que echáis de menos era el Charlie.
Y hay combate.
Lo único que echáis de menos era el Charlie de almohadas. Pero fome los equipos. Ratones, miserables, como decía un amigo mío, miserables.
Pero campeón. Así.
Sí, pero es que yo soy de la escuela, no sé, de la escuela del resultadismo. Yo soy, no soy de la escuela de Bilardo, soy de la escuela de Menotti.
Ay, sí, es muy bueno. Ya.
Es que el mundo se divide en esas dos cosas. O sea, pues, o sea no. O el, sí. podríamos discutir todo el programa al respecto, haremos los teléfonos. En la vida se divide quienes están en la vereda de Menotti y en la vereda de Bilardo.
Ya, y tú estás en la de Menotti.
Pero sí, yo prefiero perder una final y jugar bien un campeonato. Sí.
Bueno, le ha pasado varias veces.
Sí.
A tu equipo.
Sí, pues, pero es un equipo que juega para adelante, un equipo que da espectáculo. Como diría don Julio,
no
pongo
siempre, de, Matías, según equipo, el entrenador que hayan tenido en el momento. No digamos que la Católica es un equipo que se ha distinguido toda la historia de su vida por tener así equipos vistosos que echa para adelante.
Mira, como decía don Julio, un fútbol galano. Así decía don Julio. Listo, no más. Palabra de plata. Así que, Peñate era muy refome. ¿Se ganó campeonato? Sí. Pero a mí, denme el fútbol espectáculo más que el fútbol de los resultados. Si se dan los dos, bienvenido.
Claro.
Bienvenido.
Eso sería lo mejor de todo.
Así es. Bueno, con el alto auspicio entonces de almohadas.
No, pues la camiseta, triple pliegue.
La camiseta va a decir Rosen, ¿eh? Almohadas y colchones. O Dream Keep. No sé, nombres de y marcas de colchones. Ya. Que te vaya muy bien, Enrique Javier.
Gracias a ustedes.
La maleta, sácala del estudio, por favor. Zapatillas de clavo, Enrique Javier anuncia su retiro a las vacaciones.
Qué suerte.
7:12 PM, estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué podemos decir de los números de hoy? No los tienes.
No los tengo a mano, fíjate. Yo sí, ¿tú los tienes, sí, Matías? Pero qué güey.
¿Y te los puedo dar?
Dímelos, por favor.
Avancemos.
Porque los vi rápido, pero no me los memoricé.
Casos diarios, 3.583.
Ya.
Es más 2,4, 2.400 con síntomas, 1.000 sin síntomas. Yeah. Los casos activos, que nos importan mucho, 23.647.
Han ido bajando día a día los últimos.
23.000, claro. Uh-huh.
600. Ayer eran 24.000 y tanto.
Nuevas personas fallecidas, 21. A ver, este número es importante. Pacientes en UCI, 1.150. Yeah. 1.150. Pacientes en estado crítico, 61, conectados a ventilación mecánica, 1.024. Números de exámenes realizados en las últimas 24 horas, 41.504. Porcentaje de positividad en estas últimas 24 horas, 8,63 a nivel nacional.
Sabemos que hoy día es miércoles y que...
Es más bajito. Mañana
y quizá... ayer también fue más bajito.
Exactamente.
Debiera subir mañana.
Eso, camas disponibles tenemos 198, casi dos camitas, sí, de cama. Y
ventiladores.
Y eso es en cuanto a la realidad nacional de los números. Pero hoy día, más que números, hoy día se habló de vacunas.
Exactamente.
Y tú nos puedes informar.
Sí, tenemos un invitado muy importante al respecto, pero
todavía no está, pero
te puedo contar.
Partamos por otro tema, pues, si te parece.
O te puedo contar un poco, hacer un pequeño resumen de lo que pasó. No, esperemos.
¿Qué está?
Ah.
Denuncian que la clínica Las Condes.
No, una clínica en Las Condes.
Perdón.
Vale.
Pucha, sí. Voy a hacer la aclaración porque hay una clínica que se llama Las Condes y puede haber sido. Qué bueno que me aclaraste.
Sí.
Y eso ha sido fatal la equivocación.
Sí.
Una clínica en Las Condes. Perdonen, disculpe, porque uno puede generar
que
daño.
Que se llama Clínica Careful Home. Super gringo el nombre.
Mira, vendía test PCR negativo falso a 60 mil pesos y los resultados estaban en una hora.
Sí. Bueno, claro, pues imagínate si no hacían el test.
Sí.
Tú comprabas en el fondo el test falso, diciendo que era negativo para hacer tus diligencias. Llegó una denuncia anónima, se fue a fiscalizar, efectivamente se comprobó, además se empezaron a revisar las redes sociales de esta clínica y en Instagram, claro, efectivamente hacían la oferta de estos test, o sea, era bastante abierto el tema. Hoy día fue clausurada por el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien fue personalmente, acudió hasta esta clínica y le puso un papel así, chá.
Cerrado. Eso sí que es grave.
Eso
sí que es grave, porque una cosa es vender algo falso, que un producto falsificado, una cosa. Pero la mala fe de vender algo con el daño que puedes generar, o sea, es doble el daño. Es que engañaste, la corrupción, el caso de corrupción. Pero además, le das pase libre a una persona que anda contagiando. sea, es criminal hacer eso.
O sea, es como fraude a la fe pública, no sé, imagínate.
¿No? Criminal, criminal. Sí. Es que esa gente no está, no sé quiénes son, no los conozco, no sé dónde quedan, nunca lo había escuchado hablar. No, pero si es así, se comprueba que tal cual es así, hay gente que no puede quedar habilitada nunca más para trabajar en materias de salud.
No, absolutamente.
Nunca más. Imagínate.
O sea, es que es todo lo contrario a la salud, po. En el fondo es vender expectativas falsas, es una mentira, es darle un salvoconducto a personas que no tienen idea su estado de salud, a que se paseen por todo Chile, y en caso de que estén contaminadas expandiendo el virus, así que es tremendo nomás.
Ya, quedó cerrado, así que no vale la pena siquiera decir, o sea, averiguar dónde quedaba exactamente para ver si alguien...
No sale en la dirección, ya. Fíjate.
Perfecto, ya, pero quedó, es gravísimo, dijo el ministro de
Salud. Gravísimo, dijo.
Grave. Sí,
tal cual.
Es gravísimo, muy, muy grave, dijo Enrique París. Así que requiere una sanción también muy grave, seguramente esto va a ser penal. Esto va, sí, va a meritar un... Una sanción penal importante porque, insisto, la falta de la fe pública, el engaño y el daño que puede producir a terceros es de alto nivel.
Tremendo.
Ya, pero tú me ibas a mencionar otra cosa.
Te iba a contar de la vacuna que hoy finalmente se aprobó. Ya. Se aprobó la CoronaVac, que es esta vacuna que la venimos siguiendo hace mucho tiempo, porque es una de las, creo que tengo entendido que es la mayor compra que o mayor acuerdo que hizo el Estado de Chile. Y se aprobó la vacuna finalmente. La reunión evaluatoria duró más de 3 horas y fue, ayer lo anunciamos, fue live, vía streaming. Se pronunciaron los distintos estamentos del ICP y las distintas organizaciones que participan de esta evaluación. Y se determinó, se aprobó, pero con ciertas limitaciones, porque, por ejemplo, solamente se va a poder inocular con esta vacuna a adultos entre 18 y 59 años. O sea, no va a servir para la población sobre 60 años, que es uno de los grupos prioritarios del plan de vacunación que tenía nuestro país. ¿Por qué esta limitación por edad? Porque, según los expertos, todavía no hay evidencia disponible y falta ciertas conclusiones más acabada sobre el seguimiento continuo del fármaco, de este fármaco de vigilancia. Todavía no hay conclusiones absolutas respecto a si esta población mayor la recibe bien, si es efectiva y si no tiene daños colaterales en la gente de mayor edad. Así que van a tener que esperar.
Bueno, dicho eso, este mismo instituto, el Instituto de Salud Pública, ha dicho que, y escuchen bien para los que tengan algún grado de desconfianza, porque si tenemos confianza que el Instituto de Salud Pública dice algo, bueno, creámosle en todo a ese instituto, y dice, podemos decir con toda tranquilidad que la vacuna tiene un 78% de eficacia, que es muchísimo, porque en el fondo lo que estamos analizando, dice el Instituto de Salud Pública, es la eficacia que tiene esta vacuna dentro de la lógica de evitar que las personas tengan que asistir por una patología al médico y atochar los sistemas de salud. Lo que nosotros queremos para tener controlada esta pandemia es que la gente, si llega a tener contagio o enfermedad, no atoche el sistema de salud. Ese es el 78%. Porque los últimos estudios de esta vacuna hablan de 50,3% en términos generales. Para personas que tengan algún grado mínimo, aunque sea una tosecita, pero cuando ya algún grado de complicación, 78% de eficacia. Para casos graves, 100% de eficacia. Ahora, llegan a ese 1.800.000, 1.750.000 en la madrugada de lunes a martes próximo, y lo que sí es mala noticia es que no va a poder llegar rápidamente a ese grupo de riesgo,
claro,
que son donde sufren más y tienen más peligro de perder la vida, claro, que son los mayores.
Ahora, probablemente ahí el gobierno va a tener que redistribuir las vacunas que tiene, quizás dejar las dosis que tiene de Pfizer para esa población. Son poquitas, sí, pero el próximo miércoles el ISP va a ser el proceso de evaluación de la Oxford AstraZeneca. Sí.
Vienen y vienen 300.000 más, porque hoy día llegaron 44.000 Pfizer, sí, llegan 300, un pelito menos de 300.000 la próxima semana.
Sí. Así que, y bueno, y después sí, de aprobarse la AstraZeneca Oxford, también van a llegar ahí. Y recordemos además que el Estado de Chile también tiene convenio con la Janssen, que se supone que en marzo ya podríamos tener buenas noticias respecto a esa vacuna en particular. Y a través de COVAX también podríamos tener acceso a Moderna, que ha mostrado muy buenos resultados también en poblaciones mayores.
Claro, pero las dos variables son una, aceptación o aprobación, y la otra es tenerla.
Sí, sí.
Es tenerla, y Moderna no la tenemos, Janssen no la tenemos, AstraZeneca no la tenemos aquí todavía. Raya para la suma, tenemos Pfizer, poquitas, y Sinovac, que llega ahora, de 60 hacia abajo.
Claro, ahora, lo que tendremos que saber más adelante, porque en el fondo se estableció esa edad porque no habían estudios concluyentes. Ahora, como sabemos, este es un proceso que está, es un proceso en desarrollo. Por lo tanto, es probable, y eso es lo que tendremos que ir averiguando a medida que pasen los días, quizás cuando ya hayan evidencia más concluyente, sí se pueda administrar a poblaciones mayores. Pero eso ya lo vamos a ir conociendo con el tiempo.
Exactamente, y a lo mejor también se le pueden ir se pueden agregando más antes.
Claro.
Porque a Sinovac, igual estos pequeños golpes que va teniendo en Brasil, de alguna manera, este en Chile, de tener restricciones, bueno, me imagino los motivará a eventualmente abrir más antecedentes que puedan decir o hacer que cambien de opinión los organismos técnicos y científicos de cada país. 7:22 PM. Estás en Duna.
Nada personal. Bueno.
Tú me querías contar que llegó Jack Ma.
Ah, sí, apareció Jack Ma. Apareció Jack Ma. ¿Te acuerdas que veníamos conversando hace bastante tiempo que estaba desaparecido? Estuvo 2 meses desaparecido a partir, más o menos, desde fines de octubre. Justamente coincidió que su desaparición se produjo cuando hizo unas declaraciones en contra del gobierno chino, y eso le significó que además se cayera su apertura, la apertura de una de sus empresas, una de sus fintech, a la bolsa de Hong Kong, la Comisión Antimonopolio, que no tiene ese nombre, pero que actúa como una Comisión Antimonopolio China, dijo que no cumplía con la regla, por lo tanto no la dejó abrirse a la bolsa, lo que le significó una merma económica al imperio de Ma gigante, y además justamente desaparece. Ahí empezaron todos los las elucubraciones, si lo había detenido el gobierno o si él se había escondido. Había gente que decía que había optado por un bajo perfil para no causar mucho problema, para que no lo siguieran persiguiendo, etcétera. Y toda la prensa del mundo arriba del tema buscando a Jack Ma. Bueno, hoy día Jack Ma por fin apareció. No lo hizo públicamente, así como en vivo y en directo, pero sí a través de un video. Jack Ma tiene una fundación relativa a temas de educación, y justamente apareció en este video dando un discurso de felicitaciones a profesores rurales. Así que claro, por fin ya apareció, y también fue como una tranquilidad, y también se expresó en el aumento de las acciones de Alibaba, que se dispararon como más de 8%.
Mira.
Así que por fin estaba no estaba muerto, estaba parrando. Bueno, no sabemos
qué le pasó entre medio, si le hicieron, si le dijeron, si le advirtieron. Le hicieron pasar un susto, porque estamos hablando frente a un régimen como el de Xi Jinping, del Partido Comunista Chino. No estamos bromeando, digamos, ¿no? Así que.
Ahora, pero hace en este video incluso, Matías, fue un paso más allá, Jack Ma, y uno dice, ¿qué habrá pasado en estos 2 meses? ¿Cuáles serán las conversaciones que hubo? Porque no solamente felicita a estos profesores rurales, sino que además felicitó al régimen de Xi Jinping en el fondo dijo que este trabajo modernizador y todo este programa de sacar a los chinos de la extrema pobreza que estaba liderando Xi Jinping había que aplaudirlo, y le dio bastante énfasis a ese punto, fíjate. Como reconciliándose un poco con la autoridad china.
No sabemos hasta qué punto la reconciliación es el precio.
Claro, forzada.
El precio pagado. 7:25 PM, estás en Duna.
Nada personal.
La tercera PM trae hoy un tema súper interesante que se había conversado, Todos lo veníamos viendo nosotros. Ayer algo mencionamos respecto al ministro Briones, que le están poniendo la pistola al pecho, que no sabemos si va a llegar al 30 de enero.
Claro.
Que no era, ahí te acuerdas que decía sí. Que una persona que me comentaba ayer diciendo no le va a salir gratis porque es la forma de medir que tienen los que Evópolis tiene. O sea, Evópolis quizás pensó que esto iba a ser así nomás, inocentemente.
Que pecaron un poco ingenuo.
Un poquito ingenuo, a lo mejor, y se la adelantó y le salió gente republicana y diciendo
el
mismo
momentito.
Y esa es la noticia que trae La Tercera hoy, en un artículo de Paula Catena, que dice que el presidente de la República le habría presionado y habría advertido al presidente, perdona, al ministro Briones, que tiene que definirse. Y no sabemos si le dio plazo hasta el 30 de enero, que es la fecha que tiene este encuentro nacional, no sé cómo se llama en el caso de Evópolis.
Consejo
se debe llamar, claro. El de Evópolis, donde tiene que definir cuál va a ser su carta presidencial para las primarias del sector. Y si es Ignacio Briones, no puede seguir en el gabinete, así nomás. O sea, no es que va a pasar colado, que no, sí, a lo mejor, muchas gracias, me siento honrado. No basta con eso, ¿sí o no? Sí, lo vamos a ver. No, ahora, sí o no, porque el gobierno puede pagar muchos costos.
Y es la doctrina Piñera, fíjate que en su primer gobierno lo hizo con Alamán, lo hizo con Goldburn, en su momento les pidió que se retiraran prontamente cuando empezaron a sonar sus nombres, les pidió que dejaran el gabinete, que se abocaran a esto, lo hizo ahora también con Mario Desbordes, incluso le llegó el maní voló lejos y le llegó a Sebastián Sichel, que era presidente del Banco Estado, que no tenía un rol en el gobierno, en el ejecutivo mismo. Entonces, claro, medir con otra vara o usar un criterio distinto para Ignacio Briones, por muy importante que Ignacio Briones sea, y sobre todo en este momento donde vivimos una situación económica súper frágil, donde además se está negociando reformas sumamente importantes como la reforma de pensiones, que ha sido él quien la ha liderado. Más allá de eso, siendo que él es muy importante, es difícil medir y usar criterios distintos a los que tú has usado permanentemente.
Chile tiene un stock, vamos a decir, de economistas importante, porque durante mucho tiempo hubo muchos profesionales muy bien preparados en la materia. Ahora, todos, hasta antes de Briones, más o menos eran cortados, casi todos, con la misma tijera. Sí, más o menos, incluso los concertacionistas, incluso, vamos a decir, los Izaguirre, los Arena, los Velasco, no son cortados.
Arena un poco.
Sí, no cortados necesariamente, pero Briones funda de alguna manera una manera distinta de hacer las cosas. Quizás bueno, en otro momento, muchos dicen que tiene que ver la escuela francesa, claro. Que dirá, son leceras. No, son miradas, ¿eh? Y más político. Bueno, así, sí. Ahora, Velasco y Izaguirre son más políticos, imposible también, pero son levemente distintos, si se quiere. Pero hay un stock importante. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo puedo contar el milagro, pero no el santo, porque entre otras cosas la persona que me lo contó me dice, no dejes conocer el nombre, yo no lo he dado a conocer, me dice él, ni con amigos míos, porque nadie quiere nombrarlo para no quemarlo. Que el presidente tendría ya un nombre para el relevo. Tendría pensado ya un nombre que calza con muchos antecedentes, una persona que cumple con muchos de los elementos que hoy día está buscando el presidente Piñera.
A mí me nombraron a dos personas, claro, nombraron hoy día en la mañana, en el Hablemos, ¿no? Ahí creo que lo escuché, dos personas.
¿Nombró alguno?
Nombraron a dos personas, sí, a la Soledad Arellano.
Ya.
Y a Pablo Correa, que sería la carta de Evópoli, claro. Asumiendo que el cupo de Hacienda es de ellos, entre comillas.
Anda, no, se pasen de listos.
Vicepresidente del Banco Estado, una persona que además conoce bien el tejemaneje del Estado, muy, 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 muy cercano a Ignacio Briones. Ahora, no es el nombre que tú tienes, parece.
No es el nombre que yo tengo, claro, que cumple otros perfiles, en fin, pero no lo es porque yo me comprometí a no darlo.
No,
yo me comprometí a no darlo y ya está, no lo puedo dar, pero tengo que decir que el presidente efectivamente está trabajando en nombres y no le va a costar tanto.
Ahora, se decía,
hay un stock importante.
Lo decía en la crónica también.
Tienen que ser economistas políticos.
Sí. Este año súper político, además, que se viene.
Los ministros de Hacienda son políticos de primera línea.
súper político. Ahora, es complicado este momento, sobre todo pensando en la reforma previsional, que debe ser la reforma más importante de los últimos 10 años, probablemente, si no más. Dejarla a mitad de camino, sobre todo cuando se ha trabajado tanto, pensando en Ignacio Briones, todo el empeño, todo el trabajo, toda la dedicación que le ha puesto a ese tema, que claro, en algún momento se vio muy bien aspectada después del 18 de octubre, las posibilidades de que cuajara se empezaron a complicar, pero sí llegó a un acuerdo con la Cámara de Diputados, en el Senado está más complicado, pero ha dedicado cuantísimas horas. Dejarla ahora es complicado, sobre todo porque no es llegar y tomar un tema y crear las confianzas y tender los puentes para avanzar en un tema que es tan, tan delicado y donde hemos visto que no hay muchos consensos tampoco.
Ya que estamos en la cancha de los candidatos, no sé si a ti te pasa que me parece impresionante cómo entró, cómo entró Paula Narváez a despelucar el sistema. En su sector, me refiero, en su lado de la cancha, en su barrio político, claro. A los otros candidatos que estaban haciendo esfuerzos, méritos, estaban empujando y pedaleando para las encuestas, permiso muchachos, cambio luces, que vengo yo, fuera, córranse. Y lo que habla a su vez del poder de Michelle Bachelet, sí. Y el no solo el poder, también el ojo. Porque soplenme un ojo a mí que Michelle Bachelet se enteró por la prensa y que dio su visto bueno. Pues esto es una operación, en el buen sentido de la palabra, de ingeniería política para encontrar un personaje que calce con... No digo que se le haya ocurrido necesariamente a ella, no. Pero sin el beneplácito de ella, este nombre no salía. Ahora sí,
¿qué es antes, el huevo o la gallina? Paula Narváez... le ha ido todo lo bien que le ha ido y Michelle Bachelet tuvo buen ojo, o al revés, la persona que hubiese elegido Michelle Bachelet o le hubiese dado su beneplácito, le hubiese tocado con su varita mágica, le hubiese ido igual de bien, no sabemos.
Sí, pero es que el punto es que Michelle Bachelet no le hubiese dado beneplácito, no se hubiese jugado por cualquiera.
No, claramente.
Jugaba por ella, porque... Pero el ojo de ella, o sea, este nombre, si no tenía Michelle Bachelet, no. Que igual uno lo hubiese... Mira, Paula Narváez igual hubiese prendido, creo yo, algo, si es que iba por el socialismo, porque es mujer, porque es muy joven, porque es profesional, porque estuvo en el gobierno de Bachelet. Con un silencio de Michelle Bachelet, igual hubiese andado, igual hubiese sido muy competitiva. Pero con el pulgar arriba de Michelle Bachelet, es como ponerle un turbo a un auto, es como comprarse un auto normal y un auto con turbo, el mismo con turbo. Y Bachelet se ha demostrado tener un turbo electoral en el sector propio. Y
en el Frente Amplio, sí, grandes sectores del Frente Amplio.
Deja la escoba ese nombre. El ojo de la expresidenta Michelle Bachelet es enorme, el poder que demuestra su sector es más grande aún, y además la facilidad para sacarse ella el peso de encima, porque si no iba a terminar recayendo nuevamente en una presión feroz contra la propia Michelle Bachelet, que no quería, lo dijo sobre mi cadáver, lo dijo ella, que no quería asumirlo por tercera vez un desafío presidencial.
Claro, ahora ahí está claro quién manda.
Sí, está claro.
¿Quién manda en el Partido Socialista?
Además que...
Cambió, cambiaron los líderes del Partido Socialista. Es otro Partido Socialista que hace... 4 o 8 años atrás. O sea, los varones desaparecieron. Pero desaparecieron.
Esto es como una propiedad con... Había viejos arrendatarios que estuvieron mucho tiempo. Se fueron, llegaron nuevos arrendatarios y duraron hasta que parece ser que el dueño pidió la casa.
Claro.
Y eso es como una figura de decir, muchachos, muchas gracias, sí, un gusto. Pero la verdad que los dueños van a volver a ver eso. Así que permiso, arreglen las cosas que se tienen que hacer un lado. Y salieron todos los que estaban. Se salió Álvaro Elizalde, se salió José Miguel Insulzas, Montes nunca quiso,
Isabel Allende tampoco.
Isabel Allende, fuera, y aparece el dedazo, aparece el nombre, aparece la persona. Sí. Lo que no le quita ni un mérito a Paula Narváez. No hay que, oye, pero ¿por qué le quitan los méritos a ella? No. Esto es una sinergia.
No se los quita nada, porque te acuerdas en un momento cuando la Carolina Toá trató de hacer lo mismo en el PPD y no le fue tan bien. Y también contaba con el apoyo en ese momento. Ahora, Michelle Bachelet no es del PPD, es distinto. Y no tenía probablemente el ascendente que tiene ahora. Pero también habla en el fondo también de la potencialidad que puede llegar a tener Paula Narváez. Interesante qué está pasando ahí. Además, toda su cercanía con el Frente Amplio le puede abrir espacios que hasta el momento estaban bien cerrados para la ex Concertación.
Lavín Narváez, me decía un amigo hoy día a la hora de almuerzo. Esa es la segunda vuelta. ¿Es la segunda vuelta o...?
¿Y Jadwe? Ah, ¿lo sacó de la carrera?
No, un amigo mío que tampoco es un experto, pero me decía...
Bueno,
me
dijo, yo no lo tengo tan
Lavín
claro.
Lavín Narváez.
No lo tengo tan claro, fíjate.
Eso me dijo, segunda vuelta. Vamos a ver, cada uno tendrá sus propios caballos en esta carrera. 7:35, estás en Duna.
Nada personal.
Una vueltita breve. Me tocó anoche hablar con un profesor emérito que está en el Congreso del Futuro.
Ya.
Un profesor emérito de la UNAM de ya. México, el profesor Lozano, uh-huh. o Lascano Lozano, señor mayor. Antonio Lascano, ¿no es cierto? Lascano, Antonio Lascano. Un señor muy agradable, además. Y me...
¿Cuál es su expertise?
Él es ese doctor especialista en temas de, me parece que era genética y los primeros años de vida, yeah. qué sé yo. Ah. No me hablaba de su propio expertise, sino que él estaba como un hombre, como un me dio la impresión de como un sabio, que yeah. una persona que un poquito...
Perfecto.
Viene de vuelta.
Ya, yeah, perfecto.
Un tipo mayor, calmado, tranquilo. Yeah. Como un
viejo super, sabio de la tribu.
Viejo capo, claro. Y hablábamos sobre coronavirus, cómo había cambiado el mundo, la relación del profesor emérito de la UNAM, una universidad de aquella.
Sí, buenísima.
Y hablaba sobre cómo se veía que había cambiado el mundo, pero también cómo había cambiado la comunidad científica del mundo y la colaboración aquí y allá. Pero empezó a contarme, sin que yo estuviera previsto que entrara a preguntarle, porque no era su tema exactamente, el comportamiento de su gobierno. Y me habló cosas alucinantes.
¿De AMLO?
De AMLO.
¿Ya?
Dice que el desprecio de AMLO por la ciencia y el desprecio del gobierno de AMLO que ha llegado a México a desbaratar toda la institucionalidad, incluso, dice, a cargo de un... Era algo parecido a CONICET, pero era como con el que dijo y pusieron el presidente, y no lo decía con ningún tono, no se notaba que fuese necesariamente un contrario político ideológico, a él, ideológico, claro. No era una crítica ideológica. Incluso allí pusieron a una vieja amiga mía, una estupenda profesional a cargo de todo el Instituto de Ciencias de México, tenía mucha esperanza, y la verdad es que ha demostrado que lo único que se ha preocupado es de desmantelar y favorecer políticamente a algunos. Es una cosa pavorosa lo que me mostró. Y mientras me hablaba, como yo no lo tenía preparado para la entrevista, me puse a buscar rápidamente mientras estábamos al aire
¿ya?
los datos de México, y son para salir corriendo. Pero yo creo que... O esconderse en el barril del Chavo, porque realmente es tremendo. Es
el bueno, en la pandemia del coronavirus no han dado carta buena.
Pero si es el tercer país del mundo con más nivel de muertos, está con 10.000 casos diarios, está con...
Hoy día marcó un récord nuevo, 1950 casos nuevos muertos, tremendo.
Exactamente.
Sí.
Y el problema es el fondo, porque las cosas son, eso que mencionas tú, la consecuencia de algo. Y es lo que me mostró, es la causa. Y la causa es... desproteger,
desbaratar
y despreciar la ciencia. No te puede ir bien si desprecias la ciencia cuando estás enfrentando una pandemia, ¿no?
Claro. Bueno, es lo que pasó un poco también en Estados Unidos, pero con matices, porque Donald Trump, si bien nunca le tomó mucho el peso a la pandemia, sí invirtió millones y trillones de dólares en los laboratorios para que desarrollaran prontamente una vacuna. Entonces hay un matiz, porque si bien despreciaba las mascarillas, decía que había que tomar cloroxiquina y todas esas cosas que, claro, eran un poco, se tiraban un poco a la chacota, en lo efectivo destinó millonarias sumas para el desarrollo de vacunas, tanto de laboratorios estatales como privados.
Sí. Bueno, Moderna es en parte resultado de eso. Si Estados Unidos tiene 25 millones de casos, India le sigue con 10. Estos son casos totales. Yo tenía en fallecidos, en fallecidos estaba muy arriba, porque en casos, Estados Unidos 400.000 personas muertas, Brasil 200.000 personas muertas, México 154.000 personas, 154.000 personas muertas. Así que, por eso vienen crónicas en muchas partes, me hizo mucho sentido del el récord que tuvo hoy día México con...
Sí, con, porque además ha sido más silenciado los casos de Brasil, hemos tenido muchas noticias en Estados Unidos, India, pero claro, México había pasado más desapercibido y el drama ha sido tremendo desde muy al comienzo.
20.000 casos diarios, demostró México, 1.584 muertes, récord de un día. 7:40, estás en Duna.
Nada personal.
Y si te parece bien, podríamos hacer una pequeña pausa, pero yo quiero saludar antes a nuestros patrocinadores. Cuprum quiere verte crecer. Por eso tiene Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum quiere verte crecer.
Digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde Gastos es menos de lo que esperas, menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rinde Gastos, al final, menos problemas.
Invertir suma valor si lo haces con responsabilidad. Por eso Zurich utiliza criterios ESG para construir sus fondos mutuos y de inversión, siendo no solo sustentables con el medio ambiente, sino que a todo nivel. Conoce más en Zurich.cl. Se escribe con Z, Zurich.
Zurich.cl,
así se escribe.
Bueno, nos vamos a un corte, pero los dejamos antes invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Ya volvemos con más Nada Personal.
La pandemia impulsó nuevas herramientas de trabajo y una de ellas es la firma digital, que se puede ocupar en gran parte de los trámites de las empresas con el mismo valor y efectos que la de una firma por escrito y en papel. No solo entrega la opción de preparar, firmar, validar y compartir documentos, ahorrando tiempo, sino que también permite crear un registro seguro para una cantidad ilimitada de archivos, suprimiendo la necesidad de respaldos físicos. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
En Cuprum queremos verte crecer. Por eso tenemos Cuprum 360 para ti.
¿Ah, sí? Cuéntame más.
Cuprum 360 es una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, accedes a Mi Plan, una herramienta en donde puedes personalizar y planificar tu meta de pensión, conociendo cuánto debieses ahorrar mes a mes para llegar a tu pensión deseada. Todo de forma simple y clara.
¡Se escucha buenísimo!
Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer.
Cuando vas un paso adelante es cuando entiendes que invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¡Ah! ¡Oh!
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en Rindegas. Gastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Siete de la tarde, 43 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Y ya está con nosotros?
Sí, ya está.
Sí, ya estoy. ¿Cómo
están? ¿Estás acá o estás en Washington, Paula?
Oye, te juro que casi que estuviera en Washington, sí. Porque estaba todo el día mirando, así que siento que estoy ahí, José.
Ah, sí, no, yo es como que te veo ahí.
Nos tendrás que informar mucho porque yo he visto algunas cosas, pero no tenía la posibilidad de estar así pegado a la tele para ver.
Sí. No, yo estuve todo el día mirando además la señal en vivo del New York Times, que fue espectacular, porque sí. Además tenían como un chat en vivo, como un tuiteo de los periodistas, pero era un chat entre ellos, entonces era lo más entretenido, como iban comentando, poniendo reporteo de todo lo que iba pasando, así que fue muy muy buena la cobertura.
Entonces déjame interrumpirte una cosa. ¿Qué es lo más destacado? Si viste tanto, ¿qué te salta así
a la vista? Eso es lo que pensaba, dije, porque acá vamos a tener que sintetizar. Claro. Yo diría, por un lado, que nos metamos un poquito en el discurso de Biden y la importancia que tuvo, porque hay conceptos muy importantes que él repitió y que yo creo que dan el tono de lo que va a ser su gobierno. Y después yo creo que hubo símbolos, para mí por lo menos unos 4 o 5 símbolos importantes durante todo este cambio de mando tan extraño, digamos, tan raro, tan inédito, pero que marcaron también, para mí por lo menos, lo que significa este momento tan emocionante. Entonces, si partamos por Joe Biden o partamos por los símbolos.
No, partamos por el discurso.
Por el discurso, bueno. Yo diría que si hay una palabra que resume el discurso de Joe Biden y toda esta ceremonia de cambio de mando, para mí fue la resiliencia, que ustedes saben que técnicamente es cuánto tiempo se demora una institución o una persona, un país, en pasar del máximo estrés o el máximo, digamos, el máximo problema, el máximo conflicto, a recuperarse, ¿ya? O a mostrar signos de recuperación. Y la verdad es que Estados Unidos, con lo que vivió en el Capitolio recién, ayer, digamos, se ha recuperado y ha dado esta ceremonia impecable en términos democráticos, en que no hubo desorden, no hubo desmanes, estaban por supuesto más militares que en todos los países que ellos están metidos, Irak, Afganistán y todo junto.
Sí, yo creo que se trajeron todas las fuerzas armadas.
Todo. Pero la verdad es que fue muy simbólica y muy bonito, y lo que dijo Biden, que dijo la democracia ha prevalecido, yo creo que reflejaba el ánimo y el espíritu de los que estaban ahí, que fue también de mucha amistad cívica entre los republicanos, entre Mike Pence y Kamala Harris. O sea, hubo muchos detalles que mostraban esto de aquí estamos los demócratas, la democracia ha prevalecido. Después, muy importante, es que él habló todo el tiempo de la unidad. Yo creo que si hay una palabra que se repitió, María y José, fue la palabra unidad. Sí. Todo el tiempo, cuando hagan esas nubes de conceptos repetidos, va a salir esa palabra gigante. Habló todo el tiempo de unidad, de que estaban en un momento histórico, que estaban en un momento de prueba, pero que nadie le fuera a decir que no podían cambiar y no podían mejorar, o sea, siempre dando el tono también de esperanza, ¿ya? Repitió lo que ha dicho toda la campaña, que él va a ser el presidente de todos los americanos. Su discurso apeló completamente que la política no debe ser incendiaria, que la discrepancia no debe llevar al conflicto, de que tienen que ser capaces finalmente de procesar los disensos y volver a ser una sociedad que se reencuentre y que finalmente pueda sanar, que es también como el concepto que quiere poner Joe Biden. Fue bastante, digamos, no fue descalificatorio con nadie, no descalificó a Trump, o sea, fue como un discurso en ese sentido muy de unidad, y fueron los conceptos que fue repitiendo todo el tiempo.
Mencionó a Trump el rato que yo vi. No lo mencionó.
Y estaba revisando ahora si alguien lo había visto, y entiendo que no lo mencionó. Ya, o sea, él estaba como totalmente puesto en el futuro. Sí, o sea, como que ya esto pasó no solo el Capitolio, sino que pasó Trump, y estamos ahora en la...
Ups, se interrumpió un poquitito, pero lo del Capitolio sí lo mencionó, y te diría que más de una vez, el ataque violento.
Eso sí. Sí, el ataque violento. Pero no digamos contra Trump, ni que él había incitado la violencia, ni contra ellos, etcétera. De hecho, también habló del Capitolio como el símbolo, dijo, estamos acá, que este lugar ha sido quemado, acuérdense que en la guerra contra los británicos fue quemado el Capitolio hace mucho tiempo atrás. Habló de que Martin Luther King había hablado ahí en el Washington Mall. Habló también de cómo habían reprimido las sufragistas en ese mismo lugar. O sea, habló en el fondo como esta es una sociedad que ha tenido momentos muy complicados antes, pero que vamos a salir adelante todos juntos, como se repite todo el tiempo. También a mí me pasó, no sé si ustedes vieron José Matías a Biden, el estilo, el espíritu con que habló. Él nunca ha sido un gran orador, pero creo que acá dio el tono perfecto para la ocasión, que fue un liderazgo sin estridencia, sin equivocarse, muy sereno, muy tranquilo, transmitiendo como tranquilidad, transmitiendo empatía, transmitiendo también autenticidad. O sea, yo me acuerdo el discurso de Obama, que fue un discurso como para enmarcar, porque era como la visión de un país que en el fondo estaba por fin reconciliando sus heridas raciales, una historia de discriminación racial tan grande. Entonces era un discurso como para la, digamos, para la historia. Ajá. Este discurso encuentro que era para apelar a los americanos y unirlos, darles esperanza.
Claro, tiene menos retórica que sí. Obama, o sea, son personajes súper distintos, ¿no? Es imposible compararlos porque Obama es como...
es también un intelectual, es cosa de leer su libro, él reflexiona, estilo. Y se expresa a través de la palabra también sus ideas, él no. Y también, como dicen los americanos, hizo harta, ¿cómo se llama?, política de la mesa de cocina, o kitchen table politics, que es como que habló también de las personas que tenían miedo de no llegar a fin de mes, que él se acordaba de su papá, que tenía miedo de no pagar la hipoteca, de perder el trabajo. O sea, se trató de conectar muy con el americano, digamos, medio, el americano que está en problemas, no solo con su propio partido, digamos, y los valores que eso representa, que en general son más vinculados al progresismo.
Diría que, asemejando un poco al doctor, que lo que hace es traer la medicina que necesita esa sociedad.
Exacto.
Hoy día.
Exacto, Exacto.
¿Cuál es la enfermedad de Estados Unidos hoy día? Podrá estar en, no en el mejor momento económico, pero ni un país lo está. Ni tampoco claro. existiría una medicina. Bien. ¿Qué es lo que tiene Estados Unidos hoy día? Problema de racismo. Bueno, lo ha tenido siempre y muchas otras sociedades lo tienen, no es único. Sí. Pero ¿cuál es la gran, el gran problema en los últimos 4 años? Podrá tendrá cosas buenas también en los últimos sí. 4, pero las malas es, creo yo, es la grieta. Y no es la única sociedad, por el caso argentino.
La polarización. La polarización terrible, ¿no? Y una violencia que al final claro. termina en la calle, pero que partió, como todos dicen, mucho antes con discursos de odio, con hostilidades, con una rivalidad, con esa sensación de una política de suma cero en que solo hay enemigos y no, no compatriotas.
Y él trae eso, creo yo, sí. y es un personaje que es bastante especial para eso. Es como... Sí. Esa es una de sus ventajas comparativas, un hombre tranquilo,
moderado.
De edad, bueno, que ya viene de vuelta, que
claro, tiene sus años, tampoco tiene que estar demostrando
no está,
tanto.
Claro, no está como en plan de demostrar algo, claro. Se nota que tiene mucha bajada su ego. Yo creo que todos los políticos son narcisistas porque por algo hay que, sí, hay que si querer no estar llegan, haciendo po. Eso, si ¿no? No, llegan. No llegan. Hay que tener ese combustible, pero él tal claramente cual. Tiene mucha bajada su narcisismo y también es un hombre muy creíble para hablar de resiliencia por todas sus tragedias personales. O sea, no solo por una carrera tan larga, digamos, sino también porque acuérdense que a él se le murió. Su señora y una hija en un accidente de auto cuando era muy joven, después se le murió su hijo regalón, Boger, de cáncer fulminante, o sea, es un hombre que ha experimentado el dolor y el sufrimiento y ha logrado salir adelante bien, digamos. Entonces, yo creo que, como dice Matías, es el hombre del momento, o sea, como que no podría haber habido una mejor encarnación, a pesar de que habían tantas dudas en la primaria demócrata, ¿se acuerdan? Que decían, pero como Biden, qué poco carismático, qué fome, qué viejo. También yo esto me hace pensar harto que la sociedad actual discrimina tanto a la gente mayor y como que no, todo el mundo tiene que ser como menos de 50, menos de 45.
Qué buen punto.
Oye, las canas lo que hacen de diferencia, ¿no?
Además, pensando en el momento de Estados Unidos, yo creo que era la persona, sobre todo porque las otras cartas que eran muy buenas también representaban otros extremos. O sea, pensar en un Bernie Sanders pasando de un claro. Donald Trump a un Bernie Sanders era como recorrer Estados Unidos completo, de costa a costa.
Y por algo
entonces es una persona
partido,
que se separa en Carolina del Norte, por lo menos.
El Partido Demócrata por algo lo eligió a él también. O sea, yo creo que fue algo que era como el candidato del momento para lo que había que hacer ahora, que es este discurso unitario dentro de su partido. Y también, bueno, y también ustedes hablaron también ayer del gabinete. Es un gabinete en que hay guiños y hay, y ni siquiera hay guiños, hay señales muy potentes de poner gente importante en cargos importantes para tomar decisiones importantes de todas sus sensibilidades también del Partido Demócrata y con mucha experiencia. Entonces yo creo que eso fue, me pareció que fue como un discurso muy, muy elocuente, muy bien, muy en su lugar, como un hombre que no está para lucirse, sino al servicio de lo que su país requiere de él hoy día. Y si vamos a los símbolos antes que se me acabe el tiempo, bueno, yo no sé lo que vieron ustedes, pero Lady Gaga cantando el himno nacional fue emocionante. Salvaje. Ella tiene una larga relación con Joe Biden, son amigos. Ella dijo que esto era un momento de transición y un momento de cambio, y cantó realmente que se le fue el alma cantando.
No,
y
a mí me la cayó una lágrima,
digamos, verdad, la tierra sí. de los libres y de los, sí. de los valientes fue porque mirando el Capitolio, o sea, era como decir, a pesar de todo, aquí estamos todos. Así que sí, eso fue, yo creo que algo muy importante.
Mirando las banderas,
muy
bonito.
¿No? Sí. Ella realmente estuvo muy muy bien. Bueno, Jennifer López también, con sus palabras también en castellano. Siento que ella también fue era un símbolo latino, que también los latinos son súper discriminados en Estados Unidos, mucho más a veces que los afroamericanos, pero no están organizados de esa manera, entonces pasa bastante viola lo que ellos viven, que es bastante terrible.
¿Quién es el hombre que cantó, uno que entró con un gorro vaquero negro? Y
te juro que no sé, vamos a pedirle a Kike ahí. A Kike, que el otro día no sabía quién era Willy Duarte, pero
no,
vas a ver
no,
quién
no,
es
no,
vaquero.
No me diga porque me vas a enojar.
Ah, no, sí. Yo también, me dio el mismo ataque que a ti. Oye, lo otro simbolismo
oye,
bonito.
Es que, ¿sabes
sí.
por qué me sorprendió? Porque no sé si viste cuando terminó de cantar, que es una sí. canción muy sentida, muy, muy, sí. muy. Uno, los abrazos con Obama, con Hillary
sí,
Clinton.
Sí, total.
Con Clinton.
Fue lo otro.
Parecía uno de ellos.
Un simbolismo maravilloso, a pesar de que no estaba Trump, que le quitó, pucha, sí. ciento y tantos años de tradición. Los tres expresidentes, pucha, que hicieron le dieron altura, estuvieron también ellos, además, sonriendo, abrazándose, quizás de una manera imprudente para el COVID, pero. Obama, Bush, Clinton, todo el tiempo como en el fondo en una posición tan unitaria y tan buena. Yo creo que eso fue también bastante una imagen muy sanadora. Rescato totalmente a la poeta Amanda Gorman, no sé si la vieron, una poeta de 22 años, que fue la primera vez que una poeta tan joven hablaba en una inauguración, y ella además fue muy política, porque dijo como que una joven afroamericana, tataranieta de esclavos, hija de madre soltera, esté aquí, digamos, diciendo esto y piense que puede ser presidenta, significa que este país no está destruido, que era lo que ella quería decir. Este país no está arruinado, ¿no? Este país tiene esperanza. Y por último, yo creo que un tema que todo el mundo ha comentado y todo es Kamala Harris, el gran símbolo, en el fondo la gran novedad, porque Joe Biden es todo predecible y eso es lo que es bueno de él, que es todo predecible. Ella estuvo muy bien, tuvo un encuentro con Mike Pence, que no sé si lo alcanzaron a ver, por favor, véanlo.
No, pero
ella lo va a dejar. Ella y su marido, que es un personaje, vamos a hablar un minuto de él, sí, de Tad Emhoff,
un embogado,
el segundo,
¿no?,
caballero, sí, como se autodenominó y se puso en Twitter, segundo caballero, ese es su título, no es primera dama y segundo caballero. Ellos dos van a dejar a Mike Pence y su señora al auto, y es muy bonito ese momento. Está Nancy Pelosi, o sea, como diciendo, a pesar de todo, aquí estamos y
no
vamos
están
a ir
solos, con, claro,
exacto, y con todo, y muy cariñosamente, y se rieron, todas esas cosas que las cámaras captan también y que denotan como el espíritu del momento también, no si había tensión o no, y la verdad es que ella fue muy generosa con él también, hicieron muy bien su papel republicano. Bueno, y quiero contarles que así como cuando salió electa Michelle Bachelet en las calles, uno veía a muchas mujeres con la banda presidencial y la vendían en la calle, Kamala Harris tiene una cábala o una costumbre, que es que ella usa unas perlas cada vez que le pasa algo importante, y la estaba usando acá, y ahora muchas mujeres usaron perlas por que era este hito histórico, que 212 años después de que jurara el primer vicepresidente de Estados Unidos, por primera vez hay una mujer que además es descendiente de afroamericanos, sí, aunque su papá no viene de África,
Jamaica,
igual es afroamericana, jamaicana,
la madre de la India,
¿no?, y la madre de la India. Bueno, ella toda su vida ha sido una primera, pero hubo ahí algo muy importante. Muchas mujeres estaban muy emocionadas de que ella llegara a este lugar, en los países que no había una mujer presidenta, desde luego que ser vicepresidente es algo muy importante. A nosotros no nos parecería, digamos, un cargo así, ya pasamos esa barrera dos veces, pero para ellos es muy importante. Y encontré muy lindo esto de que las mujeres se pusieran perlas. Ella, había varios documentales que decían, bueno, su trabajo finalmente va a ser normalizar esto de que ya una mujer pueda hacer cosas sin que haya barreras. Hay muchas expectativas puestas en ella también de cómo lo va a hacer.
Su rol en el Senado, su voto dirimente, exacto, va a ser súper importante.
Eso es lo clave, porque el vicepresidente, si ustedes han visto alguna vez esa serie VIP de Julia Louis-Dreyfus, que es genial, no se la pierdan. Ella es una vicepresidenta que no hace nada, en el fondo, que hace pura lesera, es como una parodia. Pero el vicepresidente tiene un papel bastante poco ejecutivo si no tiene una relación muy buena con el presidente. Y ella, en cambio, va a ser el voto dirimente en el Senado. O sea, tiene el papel, o sea, uno de los papeles más importantes que pueda tener el gobierno de Biden y el país. Y yo creo que, bueno, lo del marido que les quería contar es que este es un gran abogado de propiedad intelectual.
Judío, creo que es él.
Claro, Doug Emhoff. Y él decidió, bueno, también es profesor de Derecho en Georgetown, un tipo muy, muy, experto en su área, muy destacado, que siempre ha estado como el principal soporte de Kamala Harris, y ahora se va a dedicar a ser segundo caballero con mucha felicidad, no como arrastrando el poncho, digamos, que le tocó dejar todo porque la señora ahora es importante. Y hay un video de él muy divertido en que va a la biblioteca del Congreso a como darse cuenta qué significa esto de ser el segundo caballero y antes la segunda esposa, que Jill Biden, la señora Joe Biden, fue segunda esposa. Acuérdense, claro, ustedes que hizo un papel bastante destacado porque tomó ciertas causas, o sea, fue, digamos, no fue solamente ir a cosas sociales.
Que es bien seca ella, es como...
Muy, sí. Ella, claro, ella se quiso.
Doctora, él, no sé qué es.
Exacto, así que fue como a tomar un curso, se ha juntado con ellos, o sea, está como tratando de hablar con toda la gente como para hacerlo bien como segundo caballero. Va a tomar como tema el acceso a la justicia, un acceso igualitario a la justicia, esa va a ser la causa que él va a empujar. Y sobre todo, lo interesante que va a romper estereotipos es esto de que no va a estar como castigado, digamos, así como que le tocó... y ahora fondearse, digamos, y mirar a la señora con un cierto resentimiento, sino que ese estereotipo de mujer poderosa con hombre que está al lado no tan feliz, se va a romper con ellos, porque él se veía muy contento hoy día también, y ha estado hablando de esto también. Entonces, yo creo que Kamala también va a ser algo que hay que ir mirando. Yo creo que en resumen, para mí fue una ceremonia, pero impecable, que refleja la resiliencia de los americanos, y que a pesar de todo, como dice Joe Biden, la democracia prevaleció, lo cual es mucho.
Tú tienes el nombre y el José del.
Sí,
del,
Garth Brooks.
¿Y qué significa él? O sea, ¿qué implicancia tiene? ¿Por qué lo eligieron para estar hoy?
Garth Brooks, te voy a decir, según Wikipedia.
Me sorprendió mucho el papel que tuvo usted.
Es un cantante y compositor de música country estadounidense.
Sí, sí, sí.
Es el artista con mayor venta de discos en solitario de Estados Unidos, imagínate.
Puta, o sea,
por delante de Elvis Presley.
Chuta, Matías, ya.
Y se sitúa en segundo lugar, solo detrás de los Beatles.
No, si yo lo conocía, la verdad es que quería ver si
138 millones de unidades vendidas. Lo que pasa es que este mundo country uno no lo conoce tanto.
De hecho, yo tengo
no
un
es
cassette.
Mi especialidad, te digo.
Claro.
De hecho, yo tengo su cassette, así que yo
también no lo es uno de los artistas con más discos vendidos en todos los tiempos, con 160 millones de discos. Oye, yo creo que también es un guiño
al mundo
country,
a la América
que estaba muy relacionado con Trump.
Conociendo los gringos,
con la América profunda.
Sí, pues. Como son los gringos para el espectáculo, que no pierden ningún detalle. El que hoy estaba ahí, por eso te preguntaba, ¿quién es? ¿Por qué está ahí ahora?
Todo es por algo.
Todo es por algo.
Exacto. Todo significa algo. Oye, por último, dos detalles. Kamala Harris ya entró a su oficina, acompañada de del segundo caballero, ya hizo entrada a su oficina, la grabaron, fue todo muy emotivo, la aplaudieron, le pusieron la música de su universidad. Y esto es muy importante, a las 12:07 de Eastern Time, o sea, dos horas más para nosotros, le quitaron el Twitter de POTUS, de President of the United States, a Donald Trump. Y eso sí que yo creo que es un hito.
Era el que le iba quedando, por lo demás.
Quiero decir
que a nosotros, siendo las 20 horas, también nos pueden quitar, no sé si el
una
Twitter,
patada
pues nos pueden echar los tres juntos.
Corremos el riesgo, vamos a ir volando.
Estamos a punto de salvar el año, así que sí. Pablo Escobar, como siempre, un gusto, gracias. Chao. Nos vamos, José, nosotros corriendo antes que nos echen.